¿Sabían ustedes que solo dos personas, de los más de 2 millones de personas que salieron de Egipto, entraron en la buena tierra? De entre los hijos de Israel que salieron de Egipto, solamente Josué y Caleb entraron en la buena tierra, lo cual muestra que cuando el Señor regrese, solo un pequeño número de los cristianos que vivan en ese entonces entrarán a la buena tierra.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. La Biblia contiene dos historias: la historia de Israel en el Antiguo Testamento y la historia de la Iglesia en el Nuevo Testamento. De hecho, estas dos historias son en realidad una sola historia, la cual es la revelación de la economía de Dios. Lo que le aconteció a Israel es un tipo, una figura, mientras que la Iglesia es el cumplimiento y la realidad de todos los tipos y figuras presentados en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, en muchos de sus escritos, usa las figuras, alegorías y cuadros del Antiguo Testamento para presentarnos de forma clara la economía neotestamentaria de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, él menciona la Pascua del Antiguo Testamento para referirse a nuestra experiencia neotestamentaria de la redención efectuada por Cristo. En los capítulos 9 y 10 de 1 Corintios, Pablo otra vez usa el Antiguo Testamento para mostrarnos ejemplos y cuadros. Primero, respecto a correr la carrera cristiana. Luego, en cuanto a los dos aspectos de nuestro bautismo, por agua y por el Espíritu. Finalmente, como ejemplo negativo, nos muestra que, si bien la buena tierra es la meta de nuestra vida cristiana, todo creyente genuino puede fracasar en alcanzarla durante su vida cristiana, y de esta manera perderá la recompensa. Estas son palabras muy severas y sobrias, palabras de advertencia, las cuales nosotros debemos escuchar al igual que los creyentes corintios. Y es por eso que estaremos considerando todas estas cosas en el Estudio Vida de hoy. El mismo se titula El Tipo de Israel. Y nos acompaña José Ramón Asencio para darnos sus comentarios.
Estoy muy contento de estar aquí en el programa.
José Ramón, ¿no le parece que la palabra de hoy es una muy sobria?
Pienso que sí. Este panorama aparece en Primera de Corintios y también hay pasajes afines en el libro de Hebreos. Aquí vemos que el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, la Iglesia, estaba en una condición deplorable, muy similar a la de Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Es un hecho que la mayoría de los que salieron de Egipto no entraron en la buena tierra, sino que murieron en el desierto. Así que Pablo usa la historia de Israel para darnos una advertencia severa en cuanto a cómo corremos la carrera cristiana.
Hoy comenzaremos a estudiar 1 Corintios 10. Pablo inicia el capítulo haciendo una referencia al Antiguo Testamento, a manera de sombra y tipología. Dice así 1 Corintios 10, versículos 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos, para con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y en el versículo 6 dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. En este pasaje se revela claramente que la historia de Israel es tipo y figura, y que nos da a conocer la experiencia y realidad de la Iglesia hoy día. Y Pablo usa estos ejemplos para darle una advertencia severa a los creyentes corintios y, por ende, también a nosotros. Con esta introducción, estamos listos para escuchar el Estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
Verses 1 through 13 of this chapter.
En los versículos del 1 al 13 de 1 de Corintios 10, ocupa una sección especial.
This brings us back to the children of Israel.
Este pasaje se escribió basado en la historia de los hijos de Israel. Y Pablo escribió esta epístola no solamente teniendo en mente lo que acontecía en Corinto, sino también la historia de Israel, la cual es un tipo completo de la historia de la iglesia. En la Biblia se narran dos historias, la de los hijos de Israel y la historia de la iglesia. La primera es el tipo y la segunda es el cumplimiento. De esta manera, vemos que la Biblia presenta una sola historia, a saber, la historia de la economía de Dios. El Antiguo Testamento contiene la tipología de dicha economía y el Nuevo Testamento su cumplimiento. En 1 Corintios, Pablo presenta un panorama de la historia de Israel a modo de tipo, como un cuadro de la historia de la iglesia. Y ya vimos que en 1 Corintios 5 se habla de la Pascua y de guardar la fiesta. Y esto es porque los hijos de Israel experimentaron la Pascua y guardaron la fiesta de los panes sin levadura. Y al igual que ellos, nosotros, como cristianos de la era neotestamentaria, también tenemos nuestra Pascua y también tenemos nuestra fiesta de panes sin levadura. En los versículos del 1 al 13 del capítulo 10, un pasaje que habla de comer lo sacrificado a los ídolos, Pablo se refiere nuevamente a la historia de Israel y la presenta como un tipo de la iglesia. También, al final del capítulo 9, Pablo nos exhorta a correr la carrera cristiana y en el capítulo 10 usa a los hijos de Israel como ejemplo de cómo correrla. La historia de los hijos de Israel tipifica la carrera cristiana que Dios ha ordenado que corramos. Los israelitas corrieron la carrera a partir de Egipto y pasaron por el desierto y entraron en la buena tierra. Toda su jornada era el curso de la carrera que ellos corrieron.
José Ramón, de cierta manera, esta sección es como una introducción al principio de usar la tipología del Antiguo Testamento para abrir las realidades del Nuevo Testamento. En este sentido, ¿podría usted comentarnos algo más acerca de los ejemplos que acabamos de escuchar?
Quisiera recalcar que el versículo 1 de 1 Corintios 10 empieza con la palabra ¿por qué?, lo cual indica que el capítulo 10 es una continuación del capítulo 9. Además, el capítulo 10 es una definición adicional de lo que significa correr la carrera, y usa como ejemplo la historia de Israel. En el capítulo 9, Pablo se presenta como el ejemplo positivo de cómo debemos correr la carrera, mientras que en el capítulo 10 presenta a Israel como el ejemplo negativo. En estos capítulos recibiremos una exhortación a correr la carrera cristiana que Dios ha dispuesto para nosotros y nos advierte con respecto a los peligros que encontraremos. En el capítulo 9 vemos que Pablo corría la carrera para ganar el premio. Él era una persona pura en cuanto a sus motivos y fiel en cuanto a cumplir la mayordomía que le había sido encomendada. Él corrió, venció, acabó su carrera, cumplió la economía de Dios y obtuvo la corona incorruptible. Pero en el capítulo 10, somos advertidos por el ejemplo negativo de los hijos de Israel de cómo no debemos correr la carrera.
En este cuadro vemos que iniciamos la carrera comiendo la Pascua, es decir, siendo perdonados de nuestros pecados y siendo redimidos por Cristo, quien es el Cordero de Dios. Luego salimos de Egipto, que significa el que fuimos liberados del reino de las tinieblas, que no es otra cosa que el mundo. Y luego cruzamos el mar, lo cual corresponde al momento en que fuimos bautizados en Cristo. Por eso es que pienso que es importante notar que comer la Pascua y pasar por el Mar Rojo realmente fueron la iniciación de nuestra carrera cristiana y no la conclusión de la misma. Por tal razón, no podemos pensar que una vez que somos perdonados, redimidos y bautizados, ya alcanzamos la meta. Aunque hayamos recibido vida eterna en Cristo y nuestro destino esté asegurado eternamente, todavía es necesario correr la carrera para llegar a la meta y obtener el premio. ¿Verdad?
Sí, es importante que veamos que experimentar la Pascua y pasar el Mar Rojo fue solo el comienzo de la carrera para los hijos de Israel. La meta de su carrera era entrar en la buena tierra, para tomar posesión de ella, disfrutar sus riquezas y edificar el templo de Dios, su morada. Esto nos muestra que creer en Cristo y ser bautizados es solo el inicio y no el final de nuestra carrera. Todavía tenemos una larga carrera por delante. Así como vemos en el viaje de los hijos de Israel por el desierto y después su entrada y conquista de la buena tierra. Esto nos muestra que después de haber sido salvos inicialmente, debemos continuar corriendo hasta disfrutar las riquezas inescrutables de Cristo a fin de edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, la casa del Dios viviente. Esto fue exactamente lo que Pablo hizo y lo podemos ver en todos sus escritos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo fue un corredor formidable. Él corría para alcanzar la meta. Como dice Filipenses 3:13-14, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento que Dios hace en Cristo. No estamos corriendo una carrera de corta distancia, sino un maratón.
Gracias, José Ramón, por esta descripción precisa de la carrera cristiana que tenemos por delante. Leamos nuevamente 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 2, que dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos, para con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí se nos presentan dos aspectos del bautismo. Continuemos ahora con el Estudio Vida.
Pablo, al tratar el asunto de la alimentación, se presenta a sí mismo como un modelo de una persona que es pura y fiel. Así que miren, él se presenta como un ejemplo positivo. Y después, Pablo usa a los hijos de Israel como un ejemplo negativo. Y con ello, advierte a los corintios, indicándoles que deben imitarlo a él, quien es el ejemplo positivo, y no a los hijos de Israel, quienes son el ejemplo negativo. Pablo nunca les dice que imiten a los hijos de Israel, pero en cambio sí les dice que lo imiten a él. El versículo dice: Porque no quiero que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. La nube que cubría a los hijos de Israel tipifica al Espíritu de Dios. Así que estar bajo la nube es estar bajo el Espíritu. Así que como la columna de nube guió a los hijos de Israel, así el Espíritu nos guía a los creyentes del Nuevo Testamento. Según las alegorías bíblicas que usa Pablo, la travesía del Mar Rojo equivale a ser bautizados. Miren, si Pablo no lo hubiera dicho, no creo que nadie hubiera pensado que el cruce del Mar Rojo representaba al bautismo. Esta fue la luz que Pablo recibió. Pablo incluso dice que los hijos de Israel fueron bautizados para con Moisés. Sin duda, Moisés debe ser considerado como un tipo de Cristo. Los israelitas fueron bautizados para con Moisés en la nube y en el mar, y nosotros somos bautizados para con Cristo en el Espíritu y en el agua. Cuando nos bautizamos, somos inmersos en el Espíritu y en el agua. La nube representa el Espíritu, lo cual se relaciona con la vida, mientras que el mar representa el agua de la muerte. Por consiguiente, el bautismo es un asunto de vida y también de muerte. Esto implica el darle muerte a la vieja creación para que seamos generados en vida. Este es un asunto de vida y muerte en la nube y en el mar. ¿No es esto muy significativo?
Aleluya, José Ramón. ¿No es maravilloso poder abrir la revelación contenida en el Nuevo Testamento usando los tipos y figuras presentados en el Antiguo Testamento? Pablo fue iluminado por Dios para ver que la historia de Israel es un tipo de la experiencia de la iglesia. Por ejemplo, cruzar el Mar Rojo es un cuadro de nuestro bautismo. ¿Qué tal si nos habla entonces acerca de este cuadro? El bautismo en el agua equivale a ser sepultados en la muerte de Cristo. Ahora, ¿qué significa ser bautizados en la nube?
La nube, en tipología, representa al Espíritu de Dios. En 1 Corintios 12:13 dice, porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Así que no solamente fuimos bautizados en el agua, sino también en el Espíritu. El bautismo es el comienzo de nuestra vida cristiana y consta de dos aspectos. Por el lado negativo, fuimos bautizados en agua, lo cual significa que fuimos sepultados juntamente con Cristo en su muerte por el bautismo, lo cual da fin a nuestro viejo hombre. Luego, por el lado positivo, ser bautizados en el Espíritu consiste en tener un nuevo inicio por medio de la regeneración. Ahora, estamos en la posición de que el Espíritu de Dios nos imparta la vida divina en Cristo, ya que Él es el Espíritu vivificante, el Espíritu dador de vida. Por consiguiente, el bautismo implica darle muerte a la vieja creación para que seamos germinados y regenerados en la vida de Cristo.
Amén. Antes de pasar al próximo segmento, quisiera mencionar que si aceptamos, al igual que todos los maestros de la Biblia, que este pasaje bíblico de 1 Corintios 10, 1 y 2 se refiere al bautismo, entonces también debemos reconocer que las demás alegorías que Pablo usa en este capítulo se refieren a nuestra experiencia cristiana como creyentes neotestamentarios. Leamos ahora 1 Corintios capítulo 10, versículos 5 y 6, que dicen, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Esto se refiere a los hijos de Israel. Saltemos ahora a los versículos 11 y 12, que dicen, y estas cosas les acontecieron en figura y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. José Ramón, sin duda, Pablo advierte a los creyentes corintios, quienes eran orgullosos y filosóficos, poniendo como ejemplo la historia de los hijos de Israel. Y de esta manera, también nos habla a nosotros, los creyentes neotestamentarios. Vayamos una vez más a Witness Lee y el Estudio Vida de 1 Corintios.
Hasta el momento, todo lo que sucedió en los primeros cuatro versículos de 1 Corintios 10 es un modelo positivo. Fue un buen patrón, pero los versículos del 5 al 11 presentan un ejemplo negativo. ¿Saben ustedes que solo dos personas de los 2 millones que salieron de Egipto entraron en la buena tierra? ¿Sabían ustedes que solo dos personas de los más de 2 millones de personas que salieron de Egipto entraron en la buena tierra? De entre los hijos de Israel que salieron de Egipto, solamente Josué y Caleb entraron en la buena tierra, lo cual muestra que cuando el Señor regrese, solo un pequeño número de los cristianos que vivan en ese entonces entrarán a la buena tierra. Además, entraron también dos muertos, que fueron José y Jacob, lo que indica que muchos de los cristianos que ya han fallecido resucitarán y entrarán al reino venidero en calidad de vencedores. En el versículo 5, Pablo dice que Dios no se agradó de los más de ellos, la mayoría de los hijos de Israel, por lo cual hizo que quedaran postrados en el desierto. Esto es, que sus cadáveres quedaron esparcidos sin recibir sepultura. Esto nos sirve de advertencia, hermanos, para que no escuchemos enseñanzas superficiales y supersticiosas, que dicen que mientras que una persona cree en el Señor Jesús y sea salva, todo estará bien. Esto equivale a decir que simplemente por el hecho de que los hijos de Israel habían experimentado la Pascua, no afrontarían ningún otro problema. No obstante, los que untaron la sangre del Cordero Pascual, los que emprendieron su éxodo desde Egipto, los que cruzaron el Mar Rojo, los que recibieron la revelación de Dios en el monte Sinaí, los que comieron el maná y bebieron el agua viva, estos mismos fueron los que quedaron postrados en el desierto. No podemos negar el hecho de que los hijos de Israel habían sido redimidos y salvos, pero los más de ellos sucumbieron en el desierto. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Caer aquí quiere decir morir, morir como los hijos de Israel cayeron. Un creyente del Nuevo Testamento que muere sin vencer es como caer en el desierto. Pablo murió, pero murió venciendo. No fue derrotado. Si un creyente muere derrotado, sea por el pecado, o por el mundo, o Satanás, o su carne, o su lujuria, por cualquier cosa negativa, quiere decir que ha caído en el desierto. Y también significa que ha sido postrado en el desierto. Esta es una advertencia muy solemne para todos los creyentes neotestamentarios. Y lo fue especialmente para los corintios, quienes corrían el riesgo de repetir el fracaso que los hijos de Israel tuvieron en el desierto.
Bueno, José Ramón, ¿qué tal si ahora nos habla acerca de este tema? Un creyente genuino que ha sido redimido por Cristo ya ha sido perdonado eternamente por Dios y tiene vida eterna. La Biblia claramente nos enseña esto. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando advierte a los creyentes a que no repitan el fracaso de los hijos de Israel?
Esta advertencia no se refiere a que no recibamos la recompensa, el galardón, la corona de justicia. Cuando se realice el juicio del tribunal de Cristo en la segunda venida del Señor, según Mateo 25, versículo 21 y 23, esta recompensa, este galardón, será la participación de los creyentes en el pleno disfrute de Cristo en la era del reino por mil años. En la era del reino, aquellos creyentes que venzan, los que corran exitosamente la carrera cristiana, entrarán en el pleno disfrute de Cristo en el reino milenario. Ellos serán sacerdotes y reyes que reinarán con Cristo por mil años antes que venga el cielo nuevo y la tierra nueva y descienda la nueva Jerusalén. Pero los creyentes que sean derrotados, aquellos que no tomen su cruz ni nieguen la vida de su alma y que no edifiquen el cuerpo de Cristo, no serán echados al lago de fuego ni perderán la vida eterna, pero sí sufrirán pérdida y recibirán la disciplina de Dios durante el milenio. Esta es una advertencia para todos nosotros.
Así es. José Ramón, se nos acabó el tiempo, pero le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y así compartir en amor estas palabras de justicia.
Gracias por este precioso programa y qué advertencia para nosotros. Gracias.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Los Vencedores que Dios Busca, por Watchman Nee. En este libro, Watchman Nee habla de los creyentes que están dispuestos a triunfar en toda circunstancia, en medio de la degradación espiritual, a fin de seguir al Cordero a donde quiera que vaya. En Los Vencedores que Dios Busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano. Ya que a medida que Cristo obtiene el primer lugar en nosotros y a medida que maduramos en Él, experimentamos un agradable deleite, pero también padecemos. Así que cuando crecemos, nuestra labor es puesta a prueba y llevada a ser un hermoso servicio de amor al Señor. Y en nuestro servicio, toda superficialidad pasará por la cruz para que seamos profundamente arraigados en Él. En el libro Los Vencedores que Dios Busca, por Watchman Nee, él presenta que Dios desea que todos los creyentes sean vencedores, que le den a Cristo la preeminencia, que le ministren con pureza y que se consagren a Él sin reservas. En Los Vencedores que Dios Busca, hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Y este libro lo puede conseguir en su librería cristiana más cercana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149. Los Vencedores que Dios Busca, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.